Como le comenté desde el principio del programa, ayer en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó finalmente su propuesta de reforma electoral. Dijo que la va a enviar el próximo lunes al Congreso de la Unión. No se sabe todavía cuál será la Cámara de origen, probablemente la Cámara de Diputados. Pero bueno, en todo caso, habrá que ver ya la letra fina de esta iniciativa para hacer un análisis detallado. Sin embargo, pues ya podemos, digamos, con base en lo que se presentó ayer, pues comentar y tratar de entender qué es lo que está en juego con esta idea. Y le agradezco mucho a María Marván Laborde, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y exconsejera presidenta del IFE, hoy INE, que me tome la llamada. ¿Cómo estás, María? Buen día.
Muy bien, muy buen día, Pascal. Muchas gracias por la entrevista. Muy buen día a todo tu auditorio y a quienes escuchan.
Bueno, ya decía yo, habrá que ver pues la letra chiquita de esta iniciativa, pero creo que con lo que se presentó ayer podemos hacer un primer balance.
De acuerdo, no tenemos todavía iniciativa. Sabemos que todavía no hay acuerdo con el PT y con el Verde, dos partidos que serían indispensables para pasar una iniciativa de gran calado, como es la que vimos ayer que se quiere presentar. Creo que no hay sorpresas. Lo que vemos es que el propósito es reducir el 25% de los gastos del INE y de los partidos, aunque los partidos disminuyen en tiempos ordinarios, pero incrementan en campaña. Entonces allí habría que empezar a hacer números para ver realmente cómo quedan. El cambio, digamos, más esperado y más importante a la representación sería la disminución de senadores en el Senado, donde nos quedaríamos solamente con dos senadores de mayoría y uno de primera minoría, es decir, se eliminarían los 32 de representación proporcional. Hay que reconocer que la fórmula del Senado siempre fue muy extraña, porque si realmente creemos que el Senado representa a los estados, a las entidades, pues los de representación proporcional ya acababan un poco desequilibrando esa representación por estado. Luego tenemos la representación en la Cámara de Diputados, donde se quedan los 500 diputados, pero con novedades importantes. Los 300 distritos de mayoría relativa permanecen tal cual están. Y luego tenemos 97 diputados que serán la primera minoría. Aquí yo creo que hay que darnos cuenta que no cada distrito va a meter una primera minoría. Entonces, en realidad, más que primera minoría, serían los mejores perdedores. Se oye raro, sí, pero así es. ¿Por qué? Porque no es el segundo lugar de cada distrito, lo que nos llevaría a una cámara de 600.
Y es mejores perdedores de acuerdo con el número de votos obtenidos, no el porcentaje, ¿verdad?
Eso parece ser, es de las cosas que creo que se tienen que poner claramente en la letra chiquita. Sí. En México, en general, los distritos tratan de ser muy parejos. Por eso es que cada 10 años tenemos redistritación. Y entonces no hay una gran diferencia en tamaño en los distritos, excepto en los estados que tienen dos distritos por definición, no por población, que son Campeche, Colima y Baja California. Esos tres estados necesariamente van a resultar beneficiados, probablemente perjudicados, porque si es por números absolutos, pues les va a costar más trabajo tener los mismos que en Nezahualcóyotl o en Zapopan o en Monterrey.
Claro. Sí, justo por eso lo preguntaba, porque hay, a pesar de que se supone que está dividido el país de forma equilibrada, ¿no? En los 300 distritos, con el matiz que ponías tú, pues hay grandes diferencias, ¿no? Entre unos distritos y otros.
No tan grandes. El problema es que cuando se hace la redistritación, realmente hay poca diferencia.
Sí.
Pero, digamos, para hacia el final de la redistritación, sí otra vez ya se movieron los distritos, pues porque la
Por los
gente
cambios
se mueve.
poblacionales, sí, claro, entiendo.
Nos podemos imaginar que normalmente ha habido, por ejemplo, Chalco, pues cada 10 años gana distritos
Sí.
porque gana personas, ¿no?
Pero
Hay
digamos
estados
que
que...
así como está, probablemente las zonas urbanas van a tener más, van a beneficiarse más con esta fórmula, ¿no?
Probablemente van a beneficiarse más, entre
Sí.
otras cosas, porque lo que sí va a ser una diferencia es en qué distritos vota más la gente.
Sí.
Claramente hay distritos muy abstencionistas
Claro.
donde va a votar 20, 30% de la población y hay distritos donde se vota por encima del promedio 70, 75% de la población. Ahí es donde va a estar la diferencia más grande si vamos a números absolutos.
Ya.
Si le queremos encontrar un beneficio a esto, pues lo que veremos es que los partidos van a estar muy interesados en llevar a muchas personas a las urnas para poder realmente tener más votos a su favor.
Bueno, a ver, entonces lo que nos acabas de comentar es lo que va a ocurrir con la mitad de los plurinominales. Vamos a ver ahora qué es lo que va a ocurrir con la otra mitad, cómo se va a votar. Nada más que tengo que hacer aquí una pausa, si me permites, María, y regresamos en un
Claro que
segundo con
sí.
eso. Estamos conversando con María Marván sobre la propuesta de reforma electoral que dio a conocer ayer la presidenta Claudia Sheinbaum y que será enviada el lunes al Congreso para comenzar el proceso legislativo formal. María, entonces nos decías que se mantienen los 200 diputados de representación proporcional contra lo que originalmente pues era la propuesta presidencial, que era eliminarlos todos, se quedan. Pero hay modificaciones. Una de ellas, la mitad de los pluris se van a elegir de tal forma que quienes accedan a esas diputaciones serán porque obtuvieron el segundo lugar en su distrito, siempre y cuando estén entre los, creo que son los 97 más votados del país, ¿no? ¿Qué va a pasar con los otros 100 pluris?
Vamos a tener 8 diputados de mexicanos en el extranjero, en la diáspora mexicana. Iba yo a decir exilio, pero no necesariamente son exiliados, son emigrados. De ahí vamos a tener 8 que tampoco nos han dicho cómo se van a escoger, cómo se van a votar, cómo se van a cómo los vamos a tener, pues. Y los otros 95 van a ser por listas abiertas. Hasta donde yo entiendo, pero tenemos que ver todavía la letra fina, como dices, eso implica necesariamente que nos den una segunda boleta donde vamos a votar por estos segundos, un poco como votamos en el 79 y en el 82, quienes ya estamos suficientemente viejitos como para haber votado en esa ocasión. Por diputados nos daban 2 boletas. La diferencia ahora es que la lista estará abierta. Tendremos, me imagino, que una lista por partido y de ahí vamos a escoger. Ayer decían, y tampoco acabo de entender mucho cómo va a ser esto, que se votará por un hombre y una mujer. De lo que yo infiero que del PowerPoint que ayer se presentó, es que vamos a tener los ciudadanos y ciudadanas 3 votos por diputados, 1 por mayoría, de donde sale también los mejores perdedores,
Sí.
1 por una mujer de minorías o por una mujer de lista abierta y otro por un hombre, para tratar de mantener el equilibrio entre hombres y mujeres en la Cámara de diputados y diputadas. Después preocupa ver qué tanto le reducen el presupuesto al INE. A mí me preocupa sobremanera si realmente van a eliminar como personas de tiempo completo con un salario fijo a las juntas locales, porque ese es el corazón del servicio profesional electoral. Ayer en el PowerPoint simplemente se habla de disminuir hasta 25% el gasto del INE y las demás autoridades electorales. Parece ser que se quedan los organismos políticos locales. Ya ayer no se mencionó cómo se van a elegir los consejeros ni los consejeros de los organismos políticos locales. Se habla de mejores herramientas de financiamiento. Me preocupa un poco la intención de regular la inteligencia artificial. No es fácil regular la inteligencia artificial. Me preocupa también que se descargue en el INE la responsabilidad de detectar y eliminar las fake news. Hay unas muy fácilmente detectables,
sí.
Hay otras que no lo son tanto. En fin, creo que tenemos que ver la letra chica para realmente entender de qué viene, y lo que tenemos de cierto es que, por lo que se ha dicho en los periódicos, no por lo que yo pienso, todavía no existe el número de votos necesario.
Exacto.
Para pasar una reforma electoral con esas características.
Exacto. Pudiera darse que todo esto que estamos tú y yo platicando hoy no se va a dar, no va a aprobarse, ¿no? Ahora, déjame preguntarte por último, tenemos un par de minutos y creo que es relevante por tu experiencia en los órganos electorales. Se dijo ayer que desaparecería el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares. ¿Qué implica esto?
Pues mira, lo que quieren es sustituirlo por ponerlo inmediatamente a los juntas distritales,
sí,
a contar los votos. Esto tiene un problema: la complejidad de cómo vamos a votar. Entonces va a ser muy difícil que la gente sepa quiénes ganaron y quiénes perdieron.
Claro, porque van a tener que contar de las listas voto por candidato por candidato. Van a tener que hacer una compilación en la casilla, ¿no?
Así es. Van a tener que votar candidato por candidato de sí, las listas abiertas. Luego van a tener que contar los de mayoría relativa. Eso pues es relativamente fácil.
Ajá.
Vas haciendo montoncitos de votos, vamos a decirlo de esta manera.
Sí.
Pero no vamos a tener idea de los 97 o 95 mejores perdedores, porque para eso vamos a tener que tener los resultados ya de los 300 distritos.
Uh-huh.
Quiere decir que aunque empiecen los cómputos el mismo día de la elección en la noche, lo que en realidad vamos a tener es más tarde los resultados,
sí,
electorales. El PREP era una gran herramienta. Ya nos habíamos acostumbrado a dos cosas que son muy importantes: que por ahí de las 10, 12 de la noche, 1 de la mañana, teníamos resultados certeros. Obviamente, mientras más se abre una elección, más temprano lo teníamos. Y también nos habíamos acostumbrado a que el PREP era eso, un conteo preliminar, que en el conteo, en ya propiamente en las juntas locales y distritales, había variaciones y estas mismas se aceptaban. Uh-huh. Hoy creo que lo que puedo yo prever es que vamos a tener resultados definitivos más tarde. La composición de la Cámara la vamos a saber hasta el lunes, si no es que el martes o miércoles.
Bueno, pues vamos a ver todo ello, comenzando por la presentación de la iniciativa, ver la letra chiquita y ver, como tú dices, si se juntan los votos suficientes para aprobar estas reformas, que muchas de ellas son de corte constitucional. María, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana.
Muchas gracias, Pascal. En resumen, seguimos sin iniciativa.
Es correcto, es correcto. Gracias, María. Un abrazo.
Un abrazo.
María Marván.